En el sistema de desarrollo científico, las implicaciones sociales y los dilemas de origen bioético se consideran especialmente fascinantes. En la Ciudad de México, los detectives que investigan estos dilemas éticos son miembros de un escuadrón de élite conocido como Unidad de Éticas Especiales, con la colaboración de Vinca y Neuroethics Today. Esto es Brain and Order, Unidad de Éticas Especiales.
Y bueno, sean bienvenidos a Brain and Order, el podcast donde los dilemas bioéticos son nuestro pan de cada día y donde no importa qué seas, qué hagas o qué estudies, tú también eres parte de la discusión. En esta ocasión hablaremos acerca de hábitos y adicciones en el contexto de las típicas metas que muchos nos planteamos cada que comienza un año nuevo. Y vaya, vaya, vaya año. Pregúntate, ¿has intentado alguna vez comenzar a ir al gimnasio como propósito de año nuevo sin tener mayor éxito? ¿Te has planteado el hacer esta dieta y bajar 10 kilos y nomás no se da? El día de hoy hablaremos sobre la base neurológica de estos problemas y qué podemos hacer al respecto. Para eso tenemos a Tamara Pasos. Tamara Pasos es egresada de la carrera de Biología. Además de haber cursado un máster en neurociencia con especialización en el comportamiento humano. Y, no menos importante, realiza divulgación científica en redes sociales, donde la pueden seguir con el perfil de Putamente.
Estamos en épocas decembrinas y es muy frecuente que, entre otras cosas, sean estos propósitos, ¿no? Que mencionó Adrián, bajar de peso. Normalmente tenemos un fin bipartita. ¿Aquí a qué me refiero? A que tenemos, por una parte, queremos ganar hábitos positivos, que puede ser, no sé, tomar agua, dormir con una hora adecuada, ir al gimnasio y demás, pero también tenemos esta parte de quitar cosas que son negativas, que aquí podemos meter, pues dejar de fumar, no comer comida chatarra, ese tipo de cosas, ¿no? Y aunque parezca que es lo mismo, pues a veces unos son más difíciles y otros son más sencillos. Sin embargo, un lugar común en general de todo esto, y no me dejarás mentir, Tamara, es que es el fallar en la creación de hábitos, que es como que la primera parte. Y aquí me gustaría preguntarte, a un nivel neurológico, ¿qué es lo que hace la diferencia entre intentar algo, intentar crear un hábito? Vamos a poner un ejemplo, intentar crear el hábito de ir al gimnasio y fracasar.
Bueno, hay que distinguir ciertos puntos. Bueno, hola a todos también, que entro ya al grano, tenemos unas ganas de hablar aquí de ética, de impulsividad, y ya ni me presento ni saludo. Pero bueno, con respecto a este tema que a todos nos agobia de cómo van a constituirse nuestros hábitos, si lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr, hay varios puntos que empiezan por la presión que ponemos en uno mismo de lo que es éxito y lo que es fracaso. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que al cerebro le cuesta aprender y no todos aprendemos al mismo ritmo. Hay mucho mito sobre los 21 días de constituir un hábito. ¿Qué pasa? Que detrás de un hábito va a haber una situación emocional, unas barreras y restricciones que puedas tener tú a nivel familiar, de horarios. Es decir, tenemos que intentar adaptar ese hábito de forma realista a nuestra rutina y a nuestras conductas. Por ejemplo, si yo estoy en una situación emocional que no me permite valorar de forma racional a largo plazo los beneficios de eso que quiero obtener, va a ser muy difícil que interiorice eso y lo lleve a cabo. Es decir, si yo no creo en un autocuidado real, si no pongo en valor, que esto sería más por parte de una atención psicológica, si no estamos en una buena situación de entender por qué es beneficioso ese nuevo hábito que queremos adquirir, no va a haber éxito, porque no va a haber adherencia. Es decir, la satisfacción la tenemos que encontrar en ver la meta a largo plazo. Si queremos ver objetivos inmediatos, el cerebro va a pensar en un placer inmediato distinto. Por ejemplo, lo típico que siempre ponemos de ejemplo, el despertarte por la mañana. Por la mañana, que aún encima es una hora en la que te acabas de despertar, tu córtex prefrontal está aún dormidísimo, es decir, la zona de toma de decisiones está apagada, te va a pedir que duermas más. No te va a decir, venga, sí, levántate, vete a correr y tómate un batido de fruta súper saludable. No, te va a decir, vamos a ser más impulsivos que tu de toma de decisiones a largo plazo está dormida. Entonces te va a pedir que sigas durmiendo, que descanses y que no hagas eso. Por lo tanto, al principio de una constitución de hábitos, no te pongas las cosas difíciles. Si te cuesta madrugar, no intentes constituir el hábito justo a primera hora de la mañana. Si te cuesta ir al gimnasio, intenta hacer el deporte en casa, ¿sabes? En este aspecto sí que hay que ser realistas y si son hábitos muy complicados, porque me proyectos que podemos tener acarreados muchos años, igual necesitamos la supervisión de un especialista que nos dé pautas y herramientas.
Ok, entonces en ese sentido, digo, como una estrategia general, ¿podemos hablar de una suerte de receta general para crear hábitos o depende del hábito mismo que yo me quiera crear?
Yo hablaría más de disciplina, es decir, no contemos tanto con la fuerza de voluntad, porque es algo virtual que en el cerebro no existe, sino la disciplina de tener tu meta clara, es decir, haber hecho una valoración racional, que esto lo haríamos empleando nuestro córtex prefrontal, es una zona muy importante en la toma de decisiones a largo plazo, donde el beneficio no va a ser ahora, sino va a ser en meses o en tiempo. Entonces, una vez que esa idea esté bien asentada, tenemos que asumir que ese beneficio tarda en llegar y esa motivación va a venir por el construir, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, la receta va a ser el no pensar, no negociar con nuestro cerebro, es decir, actuar de forma casi automática, de forma que esa automatización, que de hecho una de las estructuras involucradas en la constitución de los hábitos es el putamen, como dice el nombre, pues en esta estructura se van a consolidar cosas casi automáticas que hagamos sin pensar. Por ejemplo, levantarte e ir a caminar 20 minutos todos los días. Los primeros días vas a negociar con tu cerebro, vas a decir no. Pero van a pasar semanas, y como ya lo automatizas, lo haces sin pensar.
O sea, pues te levantas... Pues pareciera que se distinguen entonces dos pasos, si lo entiendo bien, Tamara, tu propuesta es, la primera es como hacer conciencia de, ¿no? Tomar conciencia de lo que tú llamaste objetivo, principio, y después valoración de tus objetivos, ¿no? Y también que creo que es importante para cuando alguien ya está metido en un mal hábito, en un vicio,
claro.
Lo primero es conciencia de, y esa apreciación de la que estás hablando que conlleve una valoración a largo plazo, y es conciencia de lo que quieres hacer, de lo que quieres cambiar y que te va a costar trabajo. Y el segundo, claro, es automatizarlo, entonces ya no estar tomando conciencia todo el tiempo, sino meterte en el modo automático, ¿no?
Yo tengo una duda. Cuando hablas de automatizarlo, es dejar fuera toda emoción. Es que a mí se me hace muy difícil por lo mismo. Como decías que es a largo plazo, es mucho más difícil tener una emoción tan fuerte como la es a corto plazo. Entonces, ¿la solución es más bien dejar fuera la emoción o...?
Es intentar un poco, efectivamente, no negociar con las emociones. O sea, vamos a distinguir como dos zonas del cerebro que van a estar en combate, que una sería, pues a nivel general, la zona la corteza prefrontal de la que os hablaba, donde sería nuestra parte más racional, y luego tenemos una parte más emocional que sería el sistema límbico, donde van a estar registrándose nuestras emociones positivas y negativas. Entonces, según la educación, según el periodo de madurez, estas áreas van a estar más o menos desarrolladas. Por ejemplo, un cerebro adolescente no tiene el córtex prefrontal acabado de hacer, por así decirlo, está en construcción, está en desarrollo. Entonces, toma más poder en la toma de decisiones el sistema límbico, que es un sistema de recompensa inmediata. El sistema de las emociones lo que va a hacer es, pues lo típico, que te tomes la onza de chocolate, qué dulce sabe, qué rico sabe. Esto es una recompensa inmediata. Como se entrena un perro, te sientas y haces algo bien, premio. Pues así es cómo funciona nuestro sistema límbico. Es un mecanismo muy sencillo que libera dopamina, nos da mucho gusto y dices, vale, pues esto es una recompensa ahora. ¿Qué pasa? Que las recompensas a largo plazo son más grandes, más evolutivas, más involucradas en la supervivencia. Entonces, un organismo más maduro, en un buen estado emocional, va a priorizar un bienestar a largo plazo. Entonces, esta toma de decisiones a largo plazo se entrena. Se entrena a lo largo de la edad adolescente, cuando se va constituyendo esa corteza prefrontal. Por eso es muy importante proteger los cerebros de menores de drogas y de alcohol, porque estas sustancias dañan muchísimo esas estructuras. Entonces, si durante la edad en la que estás desarrollando tu parte más consciente y racional, estás bañando esa zona, esos cimientos de toxinas, no se va a construir bien. Entonces, cuando seas mayor es más probable que tus decisiones no estén tan valoradas porque esa estructura no se ha constituido bien. Entonces, esto es un entrenamiento. Cuantas más veces uses con éxito esa corteza prefrontal para hacer un razonamiento y una decisión a largo plazo, tu cabeza, tu forma de entender, siempre va a mirar más allá. Va a mirar más allá de esa onza de chocolate, va a mirar más allá de ese quedarte en cama 20 minutos más. Entonces es un entrenamiento que si bajásemos ese sistema neuronal a la tierra, un lenguaje coloquial, sería básicamente como madurar, es decir, saber pensar en ese beneficio a largo plazo y no en este placer de rascarte lo que te pica ahora.
Sí.
Digo, a mí me gustaría también hacer mención porque, digo, dentro de la misma constitución de hábitos luego nos encontramos con este argot de desintoxicación de dopamina, ¿sí? Y de que vivimos en un entorno de estímulos y precisamente de gratificación instantánea que mucho tiene que ver con el uso del celular, con el uso de las redes sociales, con que tal vez mi gratificación es tan sencillo como deslizar para ver la siguiente imagen, el siguiente meme.
O el like, ¿no?
Ajá, el like.
Lo que genera el like en el cerebro.
Amara lo debe tener súper activo, ¿ves?
Entonces, bueno, sí, o sea, yo ya siempre fui de coger mucho el móvil, ¿eh? Ahora lo noto aún más.
Ahora más, no me imagino.
Precisamente es eso, ¿no? Pero, ¿qué tanto mérito tiene realmente a nivel científico esta cuestión? Primero, de la desensibilización de la dopamina, o dopaminérgica, si lo queremos ver. Y también de que hay algunas actividades que nos pueden ayudar incluso a eso. Por ejemplo, se propone una como que el ejercicio tiene que ver con la desensibilización de estos receptores o con la creación de más receptores, lo cual nos ayudaría tal vez a pues poder precisamente hacer esta transición de las metas a corto plazo, más bien la gratificación a corto plazo, claro, versus la gratificación a largo plazo.
Claro, es que al final es lo que dices. Estamos teniendo un exceso de dopamina, es decir, un exceso de placer instantáneo. Entonces, lo que estamos haciendo es trastocar estos umbrales. Si lo normal sería un umbral medio de dopamina, de repente tenemos exposiciones muy rápidas y muy abruptas, altos niveles de dopamina que dan muchísimo placer. Entonces, cuando una persona está pasando por un proceso de adicción, que puede ser a las tecnologías, que es mucho más habitual de lo que pensamos y está muy infradiagnosticado, a cualquier otra sustancia también, porque esto es también importante entenderlo. Las drogas tocan el sistema dopaminérgico, pero adicciones como el juego también, adicciones como el móvil también. Entonces, no hay que quitarles peso a este tipo de adicciones. Entonces, pues lo mismo que con una sustancia psicotrópica, tenemos que ir retirándola poco a poco y hacer una adaptación, porque si lo quitamos de forma abrupta, nuestro cuerpo va a reaccionar en contraposición diciendo no, 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 y es donde nos entra el síndrome de abstinencia. Entonces, realmente los hábitos por eso van poco a poco. No puedes de repente pretender ser el que corre 20 kilómetros todas las mañanas nada más levantarse. Es decir, hay que amoldar los hábitos a uno mismo y sobre todo ir haciendo un chequeo de nuestras emociones, porque ese sistema límbico va a estar ahí funcionando, diciéndonos que rechaza ese proceso, que no le gusta, que nos hace infelices. Entonces hay que constantemente chequear y ver hasta qué punto esa emoción va a ayudar o es un aviso de que lo de atrás no nos gusta. Es decir, no quiero este cambio, es un rechazo. O de verdad que estamos forzando, que puede ser. Pasa mucho con las dietas. De repente quito todas las calorías, quito todas las grasas, quito todos los tipos de alimentos que realmente son saludables y hacemos dietas extremas y de repente el cuerpo rechaza eso. Y de repente tenemos trastornos en hormonas como la leptina que nos empiezan a pedir determinado número de o tipo de alimentos, de calorías. Entonces, bueno, hay que entender que nuestro cuerpo, aunque sean cambios de hábitos, conllevan cambios hormonales y cambios a nivel endocrino que nos pueden afectar al estrés. El estrés afectará al sueño, el sueño puede afectar luego a cómo rendimos, y si lo que vamos acumulando es un estado hormonal de un escenario de estrés, lo que va a hacer a largo plazo es que no haya adherencia al hábito, porque ¿qué estamos asociando de nuevo? Mala experiencia a ese hábito que no logramos implantar porque lo hemos hecho pues demasiado difícil para nosotros o demasiado agresivo y aún encima sin esa recompensa de dopamina.
Ok. Digo, y también me gustaría retomar esa parte de la cuestión de las adicciones. Tenemos, ya establecimos más o menos, pues que tiene que ver con una cuestión una alteración orgánica. Y muchas veces tenemos esta vertiente, ¿no? Que es la vertiente moral de que el adicto es adicto porque quiere. Y que si quisiera, y esta idea de la fuerza de voluntad también, pues dejaría de drogarse, ¿no? O de utilizar drogarse o adicción a otras cosas, porque es lo mismo. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿hay una distinción real entre la adicción al alcohol, al tabaco, o incluso a otras drogas ilícitas, cannabinoides y demás, versus la adicción a los videojuegos, versus la adicción a las redes sociales, versus la adicción al trabajo, que también es otra muy común en nuestro entorno de médicos? ¿Hay una distinción real a nivel orgánico, neurológico?
Hoy me voy a colgar de la pregunta de Mijail para agregar una segunda pregunta. Esta noción de que el adicto es adicto porque quiere, pero además tal vez la percepción de que fue su culpa que está ahí donde está, porque en algún momento tomó la decisión de, ¿no? Entonces, sabiendo que en muchas
ocasiones... Como muy determinista, ¿no?
Ajá. Y en muchas, exactamente, y en muchas ocasiones sabemos perfecto, por experiencia, por la intuición, que tiene que ver el ambiente que le rodea a la persona, y que a veces muchas de esas personas viven en ambientes estresantes. Y hace ratito estabas comentando algo, hiciste mención del estrés. ¿Qué rol tiene entonces el estrés, o crees que podría tener, en esta formación de adicciones para favorecer la generación de una adicción, o para contraponerse o evitar el salir de una adicción o potenciar la adicción?
Claro, o sea, yo siempre pienso mucho en esto, que yo también a nivel, bueno, desde siempre he tenido la intuición, y cuanto más estudio, más veo, que es que realmente no hay personas malas o personas que quieran estar en situaciones de marginalidad. O sea, lo que tenemos es que no existe una igualdad real de oportunidades, ni a nivel ni a nivel económico, ni a nivel social.
Ninguno.
Porque no todos nos criamos en un mismo entorno, ninguno. Hay componentes hereditarios. Esto sí que es una, sí. O sea, sí que se han visto en cerebros que son más propensos por la magnitud de las estructuras, la interconexión, que pueden ser más propensos, ya digo que todo está en constante revisión y avance, que efectivamente por factores hereditarios puede ser más propenso a caer en una adicción. ¿Qué pasa? Que un cerebro que tenga esa propensión, si nunca se expone a las circunstancias, ingredientes adecuados de probar esas drogas, es difícil que caiga en esa drogadicción. Es decir, si yo tengo un cerebro propenso a engancharme a la cocaína, pero nunca pruebo esa droga, mi cerebro no va a saber nunca lo que es. Lo mismo, yo no puedo ser alérgica a una serpiente de otro entorno si nunca me pica, porque no habré estado en contacto con su veneno. Entonces, el factor hereditario no es el único que se tiene en cuenta. Muchas veces se puede poner de justificación, pero el entorno, el hecho de cómo se está criando ese cerebro en su desarrollo, sobre todo por lo que hablábamos, de cómo se están desarrollando las decisiones a largo plazo. ¿Se está dando un apoyo emocional suficiente a ese niño, a ese adolescente, para enseñarle a ser autónomo, para enseñarle cómo tomar decisiones? Para darle también, es un tema de autoconcepto, de tener cierto grado de autoestima, de no necesitar también la valoración del entorno, porque muchas veces personas muy jóvenes pues se rodean de amigos que ya han consumido drogas, y por no querer decir que no saber el cómo, no tener las herramientas, miedo a que se rían de ti o perder a esos amigos por decirles que no, lo que estamos haciendo es no darles herramientas para negarse a esas drogas, y es cuando en una etapa de vulnerabilidad absoluta a la exposición de esas toxinas, acaban consumiéndolas. Entonces, ahí se mezclan todos los ingredientes de tener un cerebro prematuro, por así decirlo, que se está exponiendo a una sustancia tóxica para su corteza prefrontal. Entonces, ¿qué hacemos? Que desde pequeños, en un cerebro que ya es impulsivo per se, porque el cerebro adolescente tiene pues más poder de esa amígdala, que es una zona donde se va a potenciar todas estas conexiones dopaminérgicas en asociación al área tegmental ventral, es un área que se encarga de recordar a fuego aquello que nos dio placer, el placer inmediato. Entonces, ese área es muy, como diríamos aquí, puñetera. Porque efectivamente es un área que está muy activa en las personas que ya han desarrollado una drogadicción, y es un área que está encargada de ese famoso craving. Es decir, ese área, por lo que sea, asociado en qué circunstancia hemos consumido esa droga o hemos estado jugando ese videojuego. Entonces, lo que va a hacer es pedirte esas circunstancias. Muchas veces vemos a situaciones a personas en riesgo de exclusión social que están robando, ¿para qué? Para conseguir dinero para la droga. O sea, ellos no te quieren fastidiar, no quieren robar tu dinero, claro. Tu dinero les da igual. Solo es un canal, una vía para conseguir la droga, porque entonces el cerebro empieza a trabajar a merced de esa sustancia. Cualquier otra cosa no le va a dar gratificación, no va a estar al nivel de esa gratificación que nos da el videojuego, el trabajo incluso, es decir, por eso empezamos a anteponer el trabajo a nuestra pareja, a nuestra familia. Entonces es cuando claro, es cuando ves, por eso ahí hablamos de trastornos. Yo cuando hablo mucho con psicólogos y psiquiatras, el trastorno define eso, que sea un impedimento en tu desarrollo sanitario, social e interpersonal. Entonces, claro, en el momento que algo te afecta a nivel familiar y personal, hay que darle importancia, porque muchas veces como en plan, bueno, es que tengo mucho trabajo y no puedo ir a estas vacaciones o no puedo dedicarte más tiempo, igual hay que reflexionar hasta qué punto controlo yo esa dedicación que tengo a esta tarea o a este videojuego o a esta sustancia que me está limitando en el factor personal, que es que al final es mi vida real.
Claro. Pero entonces disculpa, el rol de específico del estrés pensado, por ejemplo, en específico que se active el sistema de cortisol, etcétera, literal estrés en un ambiente estresante, ¿podría favorecer la generación simplemente por aversión, o sea, en el caso de los niños que viven en un ambiente como muy estresante y que la droga o el videojuego o lo que sea, la realidad, eso es lo que les produce placer, ¿qué función tendría ahí
el cerebro? El estrés, la ansiedad y el miedo los interpreta igual. Entonces, hay un problema y es que las vías atencionales tienen muchas interconexiones con el área prefrontal, pero también tienen muchas interconexiones con área de la ínsula, que es una parte del cerebro donde va a estar gestionado también ese miedo, esa ansiedad. Entonces, si estamos en periodos de mucho estrés, es muy difícil concentrarnos, es muy difícil tomar decisiones, es muy difícil valorar una situación, porque nuestro cerebro está casi anulado por esa ansiedad, por esos pensamientos recurrentes. Entonces, por eso también pasa que las personas que están en estados de depresión, que son estados de ese balance hormonal más sostenido, este tipo de personas les cuesta mucho tomar decisiones a largo plazo, ver esperanza, tomar decisiones de autocuidado. Entonces, ¿qué está asociado mucho a la depresión? Pues decisiones más impulsivas, de sobrealimentación, de caer en drogas, de caer, bueno, pues en conductas de necesito un placer ya, que me haga huir de este estrés. Es decir, tengo una situación, por decirlo, a nivel neuroquímico muy insatisfactoria, porque todos son estresores, entonces voy a conseguir dopamina como sea. O sea, necesito contrarrestar esto con algo de placer. Y muchas veces esto se consigue hasta con vías autolesivas. Es decir, la producción de dopamina en cada individuo puede venir de fuentes muy, muy distintas.
Ya, gracias. Perdón, ¿alguien quería
decir? Ajá, justo, bueno, yo quería preguntarte, o sea, ¿hay algún momento en el que, yo sé que el cerebro tiene su plasticidad, ¿no? O sea, que puede, como, que sí hay vuelta atrás, ¿no? Pero justo es, yo a veces tengo miedo, ¿no? O sea, uno se pone a pensar, por ejemplo, no sé, ciertos hábitos de la adolescencia, ¿no? Dígase, el alcohol o a todo lo que se expone, ¿no? Yo tengo esta duda, o sea, como decías, los receptores de dopamina se atrofian, las neuronas, todo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, a todos los que ya desde una edad prematura se exponen a ciertas sustancias que liberan dopamina? O sea, ¿hay algún momento en el que hay como un punto de no retorno que digas, no, este ya, o sea, ya valió?
¿Estás preocupado? No. ¿Estás preocupado por hábitos del pasado?
No, pero es pregunta.
A ver,
Sé que el cerebro tiene su plasticidad, pero también sé que se va acabando esa plasticidad. Entonces, mi duda es si en verdad alguno sí puede estar determinado y ya no haya vuelta atrás, o siempre se puede corregir.
Antes sí que se nos metía un poco el concepto este de que, bueno, nacíamos con determinado número de neuronas y ya nos iban a regenerar y ya todo, o sea, como que ya estaba todo hecho. Bien, ya estamos viendo que no. De hecho, en el desarrollo del cerebro se acabaría en torno a los 22 años de media. Es decir, es cuando se puede acabar de constituir y desarrollar ese área prefrontal. ¿Qué pasa? Sí que se ven daños no irreparables, pero hay cierto tipo de abuso de sustancias que sí que pueden dejar lesiones permanentes, sobre todo en áreas eso relacionadas con toma de decisiones, pensamientos, razonamientos, tareas de, bueno, procedimientos más complejos, sí que pueden quedar deterioros permanentes. Después, sí que es cierto que el cerebro tiene lo que se llamaría neuroplasticidad, es decir, una capacidad adaptativa y que no es poca. Lo que se puede ver, por ejemplo, son neuronas, si hay una que se ha dañado mucho, podemos ver cómo neuronas próximas empiezan a asumir algunas de las funciones que estaba realizando esa neurona que se dañó. Entonces ahí es donde podemos ver esa compensación, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que esto tiene un límite. Es decir, no las neuronas que asumen parte de funciones de otras ya estaban haciendo cosas. O sea, ya estaban ahí para algo. Entonces, sí. Claro, si dejo de hacer mi trabajo y paso a hacer el de mi compañero, pues ya no podemos abarcar el mismo trabajo que antes. Y luego hay un un tema curioso, y es que justo nosotros tenemos unos cannabinoides internos que se llaman endocannabinoides, que son unas sustancias muy parecidas a las del cannabis. Entonces, estas sustancias están muy involucradas en esos procesos de neuroplasticidad y memoria. Es decir, esas sustancias lo que le hacen a las neuronas es decirle a sus axones, que son esas fibras de comunicación entre neuronas, decirle, crece por aquí, ahora para de crecer, vente para aquí. Son como unos señalizadores. ¿Qué pasa si consumimos cannabinoides de forma externa, como consumimos marihuana de otras formas? Lo que estamos haciendo es que los cannabinoides externos ocupen el lugar de los nuestros y no se produzcan esos procesos de neuroplasticidad y se ralentice mucho procesos memorísticos. De ahí que cuando estás fumado, después pues haya muchas cosas de las que no te acuerdes. Claro, has tenido una sustancia que estaba inhibiendo directamente muchas acciones de consolidación de la memoria de lo que ocurría mientras estabas drogado. Y esto también ocurre con otras sustancias. Entonces, cuanto más deteriores tu mecanismo y producción de endocannabinoides, más se deteriora tu poder de adaptación en la edad adulta. Y bueno, y también si eres adulto. Por lo tanto, si aquí nos está escuchando alguien preocupado, pues claro, lo mejor va a ser no consumir estas sustancias. O sea, es que eso, por muchas excusas que nos pongamos, no tiene más, no tiene mucho misterio.
Oye, qué interesante. Y esto que acabas de mencionar, bueno, el punto de Adrián en cuanto a edad y transformación y no, pero también en tu respuesta, escuchaba mucho de procesos frontales o más sofisticados, cognitivos, pero cuando de repente un poco retomando el punto de que si alguien es buena persona o no, muchos de los procesos que intervienen en esos pensamientos es empatía, sistemas más límbicos, procesos emocionales. Entonces estaba pensando, a ver, por ejemplo, el rol de la empatía, ¿no?, en los hábitos, por ejemplo, de este es un tema ya de neuroética, propiamente dicho, neuroética del ámbito A, ¿sí?, las neurociencias en la ética, ¿no? ¿Cuál sería el rol de la empatía en los hábitos? Por ejemplo, la emisión de juicios morales, ¿no? Sabemos, y hay estudios de cuántos juicios no hacemos y de todo tipo al día, una persona, ¿no? N. Entonces tú no te puedes estar poniendo a pensar, no te cognitivamente, metacognición, ¿no?, de que a ver qué estoy pensando. Emites juicios y pum, tomas la de la cuota, la autopista, es rápido, ¿no? El hábito que tienes formado, pum, 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 porque es más económico. Pero pocas son las ocasiones en las que tomas un proceso de por la libre, ¿no?, el más reflexivo, sobre el juicio que estás emitiendo, moral de alguien, ¿no?, la crítica que estás haciendo, la decisión que vas a tomar. Y ahí viene un poco, bueno, a mí un tema que me súper apasiona es el de la empatía, justo en las personas en donde no existe esto y que existe este callo emocional, ¿no?, y cómo impacta su vida. No sé si tengas como comentarios en ese aspecto.
A ver, yo algo que veo es que, y lo ves desde la ciencia y lo ves desde la humanidad, que nos encanta tener razón, y es que el cerebro es una máquina de hacer predicciones todo el día, y cuantas más razones cuantas más veces acertemos esas predicciones, más placer obtenemos, placer real. O sea, el placer en el cerebro es la moneda de la dopamina. Entonces, si nosotros hacemos prejuicios, el prejuicio, como dijiste tú, es más económico, es más rápido que plantearme de verdad la situación de esa persona, porque igual si me paro a replantearme la situación de esa persona, estoy equivocada. O sea, igual es más fácil pensar esta persona está ahí porque quiere y yo sigo con mi vida que pararme a pensar incluso si yo puedo tener parte de responsabilidad en que esa persona esté ahí. No como individuo, pero sí como parte de una sociedad. Entonces, claro, es como una economía cerebral también de protección de nosotros mismos, de no voy a pararla a pensarlo mucho que igual salgo mal parado.
Deception, ¿no?
Sí.
Sí, claro, totalmente. Eso se me hace súper interesante y eso para la gente que quiere como romper hábitos de el chisme o esta cuestión de que ahora está muy en la conciencia social o colectiva, ¿no? De hacer los sesgos conscientes, ¿no? De prejuicios raciales, etcétera, y de otro tipo. Y son hábitos al final, ¿no?, que tienen una influencia social, pero que pues para poder ir contra ellos, lo mismo me parece que sigue de lo que estabas planteando en el principio. Empiezas por tomar conciencia, ¿no?, plantearte objetivos, ¿no?, hacer esto a largo plazo, saber que no va a ser fácil y que los tienes, punto. No es de que, no, es que creo que no los tengo. Y luego, disciplina, ¿no? ¿Cómo le haces para saber que sí, que no? Y me parece que un punto importante para reflexión es esta cuestión que viene desde la empatía, el reconocer al otro como lo que sea, ¿no? Las emociones del otro, lo que sea ahí. Y que eso puede ser que sea más difícil para la gente que no tiene, literal, neurobiológicamente, tanta empatía.
A ver, es que esos son procesos que se entrenan, o sea, se entrenan literalmente. El cerebro es tan moldeable que tenemos una suerte que no usamos. Yo esto lo comentaba en un vídeo, por ejemplo, en el que hablaba de cómo se constituyen estos prejuicios y ponía de ejemplo el ver piernas de mujeres sin depilar. A mí me choca. Pero ¿qué pasa? Si dejo que me choque y siento un rechazo, no cambias eso. O sea, es que si no luchas contra un rechazo que te viene por educación, porque es así, o sea, yo me he criado aquí en España, todo anuncios de mujeres depiladas, si no vas depilada ya con 13, 14 años te preguntan, ¿no te depilabas las piernas? Bueno, es como me crié yo. ¿Qué pasa? Esto constituye en mí unas predicciones de las mujeres tienen las piernas depiladas. Entonces, si acierto, es un placer, y si de repente algo rompe con ese prejuicio que yo tengo, me genera una distorsión, no precisamente negativa, es una distorsión. El tema es, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo racionalizamos? ¿Me dejo llevar por esa negatividad o lo razono? Entonces, si nosotros tomamos por sistema razonar cada situación nueva y obtener algo que escasea muchísimo, que es un pensamiento crítico, o sea, eso no existe la sociedad del pensamiento crítico, si lo adoptamos, pues cada situación nueva que se plantea, la valoras individualmente y la ves como lo que es, entonces te das cuenta que obviamente son unas piernas sin depilar y no pasa nada. Y entonces a base de eso ya dejas de tener esa alarma. Y entonces es lo mismo, igual que pues al principio hablamos de dietas navideñas. Cuando pasen las navidades, pues voy a ponerme a dieta. Cada vez que veas un trozo de pizza, vas a querer la pizza y al principio igual no eres capaz de resistirte. Sin embargo, si tú haces un hábito de que te salte una alarma de decir, espera, pues eso también se entrena. Entonces, cuando veas la pizza, igual te salta la alarma y te dice, ¿cuándo fue la última vez que tomaste pizza? ¿Estamos tomando mucha pizza? ¿Igual es mejor tomar otro grupo alimentario? Ese tipo de herramientas y conductas se entrenan. Y si no somos capaces de hacerlo solos, un terapeuta es la persona adecuada para guiarnos siempre.
Digo, a Neuronacho, que lo pueden encontrar, y un chorro de terapeutas aquí. Estamos haciendo comerciales para todos los sabios y por haber...
Hablando de la empatía, creo que es importante también, digo, estamos en épocas de, ¿no? Estamos en épocas de COVID y al mismo tiempo estamos en épocas decembrinas, ¿sí? Que son épocas en las cuales esa parte de la empatía es como que es contraintuitivo, ¿no? Porque tú quieres visitar a tu familia, pero la norma social, la norma de salud pública que contraviene en cierta forma esa impulsividad, esa necesidad, no podríamos calificarlo de falta de empatía y al mismo tiempo sí, ¿no? Pero ¿cómo podemos combatir esta cuestión de querer salir, de que siento que el cubrebocas me está asfixiando de la manera más terrible que existe, que quiero visitar a mis amigos, a mis familiares? Primero por esa parte, ¿no? La impulsividad. Y segundo, ¿cómo nos está afectando el encierro en ese sentido? Sino porque a lo mejor la tolerancia de la gente en marzo, abril, mayo, era este tamaño, ¿no? A ver, así se ve mejor en la cámara. Y ahorita la tolerancia de la gente es así, porque ya llevamos meses de encierro, medio encierro, digo, no sé, en España me parece que es un poco más, un poco menos, no sé, comparándolo con la cuestión de México, pero digo, a final de cuentas, meses de encierro, en el cual primero intentamos actuar tal vez por el bien común, que es, pues no salgo, me pongo el cubrebocas aunque no esté enfermo, en teoría, porque puedo ser asintomático. No voy con mi mamá porque a lo mejor yo soy un paciente asintomático y puede, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues lo quiero hacer porque no sé si lo voy a poder hacer después.
Sí, o sea, aquí entra un punto que es el tema de...
los abuelitos, ¿verdad? Pero sí es cierto, de verdad que yo estoy preocupada, sinceramente, porque he escuchado de mucha gente que sus abuelitos están muriendo y fue todo un tema porque tuve que viajar a México por causas de fuerza mayor y... una pregunta era, ¿voy a ver a mi abuelita o no? Por este tema, es de que, anda. O sea, ¿qué haces? Porque está enferma, se está enfermando y, ¿qué? O sea, sí o no, ahí está un, de verdad, conflicto personal, moral, lo que quieras.
A ver, es que estaría el punto, es que a veces nos hace falta conciencia social, y me refiero, Porque me pasaba, es que el otro día me hablaba una chica diciéndome de las vacunas, era una mujer que estaba informando, ella se había puesto todas las vacunas como me las había puesto yo aquí, pero que ahora informándose de cara a ponérselas a sus hijos, ella veía que claro, que nos ponían vacunas, que igual era una tontería, que a su hijo solo le podía dar una diarrea de una semana y que para qué lo vacunaban para eso. Entonces yo le explicaba, de la diarrea que a tu hijo le dura una semana puede ser un virus que infecta a otra persona y la mata. Entonces, no sé ahí en México, aquí también somos mucho de portarnos bien cuando se nos vigila. O sea, eso yo lo veo muy inherente a la sociedad española, y es, si hay alguien vigilando, vamos a Bélgica y vemos un montón de bicis sin candado y nos alucina, decimos, ¡ah! Pero ¿esto lo dejáis así? En cambio, aquí es como en plan de, no, o sea, no puedes dejar una bici, o sea, la dejas con candado y te rompen el candado. Entonces, cuando vivimos un poco en estas sociedades infantilizadas de no me porto bien porque nazca el valor de mí, sino porque si no me castigan, claro, las autoridades no pueden llegar a todo, entonces tendríamos que trabajar realmente en generar esa conciencia de mirar el valor a largo plazo, y aunque no sea un beneficio individual, valorar el beneficio colectivo, porque yo ahora mismo, es lo que decíamos, también incluye la tolerancia, llevamos demasiados meses, también a todo nos acostumbramos y nos desensibilizamos, que esto es real, es decir, la prensa satura, y al principio parecía que estábamos viendo lo peor de lo peor, entonces te tomabas todo más en serio, ahora ves que la sociedad sigue avanzando, que seguimos sobreviviendo, que ya nos dejaron salir un poco, ahora otro poco, bueno, como que lo vamos llevando, entonces como que pierde ya peso, ya no te asusta tanto. Y esto es real, en parte es evolutivo y en parte es peligroso, pero sí que es cierto que la mente se acostumbra a vivir con estos peligros. Entonces, yo lo que lo veo es eso, es que depende de en qué país y en qué sociedad hay unos puntos que flaquean más que otros. En la nuestra en concreto, yo lo que veo que falla es ese. Si me puedo saltar la restricción, me la salto. En cuanto me dejan salir a los bares, voy.
Y otra vez volvemos al tema de tomar conciencia, que no es fácil. Es anticipar las consecuencias para que puedas actuar correctamente en el momento.
Totalmente. Claro, y es que es difícil valorar un bien colectivo, es muy difícil desde el individuo, desde tú mismo, o sea, ya es difícil valorar beneficios a largo plazo para ti, a modo, pues voy a estudiar mucho, me voy a sacar una oposición, voy a estar 3 años, claro, o sea, imagínate tomar la decisión de no ver a tu familia en Navidad, que encima es algo que tenemos culturalmente, como cómo no ve, o sea, cuántas pelis, en las pelis siempre es el triste y el patético, el que está solo en Año Nuevo llorando, comiendo helado, entonces te imaginas así, nos victimizamos y decimos, Dios mío, ¿cómo voy a pasar solo las Navidades? Cuando esto perspectiva, o sea, si somos capaces realmente de mirar a largo plazo, y me incluyo, a mí también me dolería un montón no ver a mi familia, lo ves a largo plazo y dices, Dios mío, ¿quién se acuerda ya de una Navidad solo en 2020? O sea, ¿tú crees que en 2025 vamos a acordarnos de una Navidad que pasamos solos? Una anécdota.
Somos de memoria corta, oye.
Sí,
totalmente.
Hola, si llegaste hasta este punto del episodio y te quedaste con ganas de más, dale click a la segunda parte, donde hablamos sobre la neuropredicción, se puede saber si alguien va a ser adicto, qué puedes hacer con esa información. Hablamos también de qué tan racionales o emocionales somos en cuanto a hábitos y vicios se refiere, e incluso tocamos el tema de las benditas redes sociales. Así que, si te quedaste picado con la plática, ve a darle click en este momento.
Esto fue otra emisión de Brain and Order, unidad de éticas especiales. Brain and Order es presentado por VINCA, el programa interdisciplinario enfocado en el estudio de las neurociencias y bioética. Si te gustó y quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales como VINCA. Nos escuchamos en la siguiente, muy, muy pronto.